El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre las guayabas, ecología de un fruto comestible.
Un comentario.
La guayaba es un fruto muy popular de origen americano que es utilizado para la elaboración de bebidas, ates y una variedad amplia de dulces populares en México y en otros países. Además de su uso como alimento, la guayaba ha sido conocida por sus propiedades medicinales desde tiempos precolombinos. En el Códice de la Cruz Badiano se le conocía a la guayaba como xalxocotl, fruto agrio arenoso, el cual era usado para tratar problemas gastrointestinales. En nuestros tiempos, la guayaba se sigue utilizando para estos trastornos e incluso se han elaborado fitomedicamentos con extractos de sus hojas. Debido a sus múltiples usos, la guayaba ha sido introducida en un gran número de países en donde es muy apreciada.
Y para abordar este tema tenemos como invitado a Alfredo López Camal. Él es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en ciencias por la misma institución. Actualmente es candidato a doctor en ciencias por el Instituto de Ecología de la UNAM. Ha impartido más de 15 cursos en ecología, botánica y micología, a nivel licenciatura y posgrado. Asimismo, cuenta con 7 artículos publicados. Pues bienvenido, Alfredo, una vez más.
Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí teniendo, como siempre, el gusto de poder platicar y que el día de hoy tienes un tema tan interesante, las guayabas. Como lo escuchamos en el intro, pues hay varias cosas que quisiéramos saber sobre las guayabas y también eso que comentas, ¿no? De que es una especie invasora. Pero bueno, para platicarnos y meternos más en el tema, ¿nos puedes decir a qué familia botánica pertenece la guayaba?
Fíjate, Rodrigo, la guayaba es, en general, el término de guayaba se ocupa para agrupar una serie de árboles, cerca de 100 árboles que están incluidos dentro de la familia Myrtaceae. Esta familia Myrtaceae se distribuye principalmente en el hemisferio sur del planeta, principalmente en Australia, en América, e incluye muchísimas plantas que son aromáticas, por ejemplo, la pimienta, los eucaliptos y las guayabas son agrupadas dentro de esta familia.
Oye, mira, entonces dices que en el hemisferio sur, oye, pero ¿existen estas especies, están relacionadas las que están en Hawái con las que hay en México o en otros países de América Latina?
Exactamente, están muy relacionadas y por eso se agrupan dentro de esta familia Myrtaceae.
Entonces, ¿nos puedes decir que existen diferentes tipos de guayabas? Ahora, quisiera saber, además de ser comestibles, ¿qué otros usos tienen las guayabas?
Mira, las guayabas, como bien dices tú, pues se ocupan como comestibles, ¿no? Para la elaboración de jugos, en el ponche de Navidad. Okay. La elaboración de ates, el ate de guayaba. Y en cuanto al alimento, es muy importante porque la guayaba es una fuente muy importante de vitamina C. Se calcula que más o menos 4 veces más que la naranja tiene vitamina
Entonces,
C.
¿Para qué andamos tomando naranjas si tenemos guayabas?
Exactamente.
Oye, pero ¿y son la misma especie? Porque yo he visto mucho tipo de guayabas. Sé que hay unas que son, la que yo más ubico es una amarilla, pero he visto que hay una más grande, ejemplo, en Latinoamérica, en Colombia, he visto que hay una guayaba que parece pera, o aquí mismo en México también hay una que es más rosada. ¿Son las mismas o qué pasa ahí?
Son diferentes especies. Por ejemplo, la que conocemos más habitualmente, la amarilla que comentas tú, que conocemos en cualquier mercado, es Psidium guajaba, esa especie. Pero hay otras, como bien dices, que son rosadas. Algunas le llaman arrayán, que se consumen en Michoacán, en la parte de Guerrero. Hay otras, como la guayaba cimarrón, que es la especie Psidium guiminense. U otras, la guayaba fresa, guayaba del Perú, que es Psidium catleyanum. Todas ellas son comestibles, pero se consume más Psidium guajaba, la guayaba que conocemos.
Oye, también nos platicabas un poco sobre las propiedades. Decías que pues tiene mucha vitamina C, ¿qué más sabemos? Sabemos que también ayuda un poco para los problemas estomacales, ¿no?
Exactamente, como todos sabremos, se ocupan, siempre nos dicen cuando nos sentimos mal del estómago, hacernos un té de las hojas de guayaba, ¿no? Se ha visto desde hace mucho tiempo, desde la época prehispánica, que tiene efectos, digamos, desinflamantes para problemas gastrointestinales como colitis, incluso para el vómito, diarrea, se ocupa la guayaba. Ah, también para las heridas, se puede ocupar una infusión de guayaba para limpiar las heridas, tiene efecto antimicrobiano, antiparásitos también de algunos digamos, parásitos que podamos tener. Y hay muchísimos usos más que se usan coloquialmente, cerca de 40 usos que tiene la guayaba.
Mira qué interesante lo de todos los usos medicinales. Nos platicabas hace rato que hay diferentes tipos de guayabas. ¿En qué sitios se pueden encontrar o dónde se pueden cultivar las guayabas?
En México, generalmente la guayaba está asociada a lugares secos, a bosques tropicales secos.
Okay.
Y los requerimientos que tiene la guayaba son muy básicos. Tan básicos son que hay algunas regiones en las que la guayaba, aunque la gente no las quiera cultivar, pues tienen, digamos, que una plaga, digamos, de guayaba.
Se da solita.
Cerca de las casas, se da sola y crece muchísimo.
Bueno, pero eso es algo interesante, ¿no? Porque así de que salgan así como sin nada, pues no creo que sea. Pero bueno, ¿y en qué otras zonas podemos encontrar los cultivos de guayaba? ¿Y desde cuánto existen estos cultivos de guayaba?
Ese es interesante. Fíjate que la guayaba es nativa de México, nativa de América.
Ah, oh, mira, qué interesante.
Entonces, justo cuando fue el descubrimiento de América, los españoles y los portugueses que llegaron aquí se encargaron de distribuir a toda la guayaba por todo el mundo, en Asia, en África y en otras partes, y actualmente está en muchísimas islas tropicales y en más de 50 países.
Mira, guayaba. Qué interesante. ¿Y alguno de estos lugares, estos países que comentas, cuáles son?
Mira, por ejemplo, en Asia lo podemos encontrar en prácticamente en todos lados, en África también. Y en tanto en Europa, también en la zona del Mediterráneo, se llega a considerar o llegamos a encontrar guayaba. Pero más importante y de manera más interesante, se encuentra en muchas islas tropicales, en Hawái, en la isla Galápagos y en muchas otras.
Oye, y bueno, y a todo esto, ¿cómo está ese efecto de las guayabas? Porque pues, hay que considerar que eran de América, ¿no? Y llegaron, vamos a poner el ejemplo de Hawái, hasta Hawái. ¿Está afectando estos cultivos de guayaba en estos lugares?
Pues a la gente, digamos que la aprovecha, ¿no? Le da justamente los mismos usos,
de
comestible, la usa como medicinal. Pero es muy interesante recalcar que cuando uno lleva una especie de un lugar a otro en el que no estaba previamente, se pueden generar poblaciones muy, muy grandes. Y, por ejemplo, en el caso de Hawái, lo que pasa es que se introdujo una especie hacia esa zona y en el bosque de Hawái se llegan a formar, digamos, bosques completos de esta especie de guayaba. Y es muy importante porque evita que las especies nativas de ese lugar germinen y las desplaza, ¿no?
O solamente, sea, poco digamos, a poco las va, por crecer esta planta, va quitando a los otros el crecimiento de las otras plantas. Oye, bueno, y con respecto a esto, ¿qué organismos participan para la proliferación de este tipo de, bueno, en este caso de la guayaba, además de la humana?
Además del humano, fíjate, también es muy interesante porque no solamente nos gusta a nosotros los humanos las guayabas, hay muchos otros animales que las consumen, entre ellos cerdos, incluso las tortugas de las Islas Galápagos, muy famosas las tortugas gigantes las consumen. Y en el caso específico de Hawái, lo que pasa es que hay muchos cerdos salvajes en los bosques que consumen estas guayabas. Y digamos que actúan como dispersores, ¿no? Al liberar las semillas a través de las heces, los cerdos, pues diseminan mucho más las poblaciones de las guayabas. Y digamos que con esto hay más guayabas y también hay más cerdos, ¿no? Gracias a que tienen más alimento. Y
claro, pues, ahora sí que es un ciclo.
Exactamente.
Oye, pero bueno, ¿y hay alguna manera de controlar estos efectos de invasión de las guayabas?
En los sitios que ya están muy, muy, invadidos por las guayabas, es muy difícil, ¿no? En algunos casos hay algunos reportes en los que la gente, digamos, que ya estaba tan desesperada que lo que hizo fue generar incendios en donde había guayabas, ¿no?
Ándale.
Tiraban todo, pero vieron que en algunos casos funcionaba, pero en otros casos no era tan, tan funcional porque crecían más guayabas todavía. Hay también control químico con el uso de herbicidas. Hay también la remoción, quitar los arbolitos directamente. Pero lo que se ha tratado de hacer actualmente es, digamos, utilizar otros agentes vivos, es decir, llevar a cabo un control biológico para justo controlar estas poblaciones.
¿Cómo es esto?
Lo que se ocupa es, tratar de tomar un enemigo natural que tenga el árbol de la guayaba en su sitio nativo, digamos en México o en Brasil, y llevarlo hacia la zona donde fue introducido, ¿no? De manera que solamente actúe sobre esa especie de guayaba y sobre esos individuos.
Ok, de esta manera van controlando la población. Bueno, pero es que en esos casos puede arrasar todo, ¿no?
Puede arrasar todo. El problema con el control biológico es que digamos que se oye muy bien en teoría, pero es muy difícil desarrollar estos agentes de control, ¿no? Lleva muchísimo tiempo de investigación.
Híjole, pues me imagino que sí. Oye, pero en el caso de México concretamente, ¿hay algo? ¿Y en el caso de las guayabas, tenemos algún problema?
Digamos, en México, digamos, continental, sin tomar en cuenta las islas, no tenemos ningún problema, ¿no? Porque obviamente las guayabas son nativas del país y digamos que no pueden ser invasoras, al menos en el continente. Sin embargo, hay algunos casos en las, por ejemplo, en el archipiélago de las islas, en las islas del archipiélago Revillagigedo, que está más o menos a 700 kilómetros al oeste de Colima, Ahí tenemos unas islas en las que se ha introducido una especie de guayaba que es propia del continente y se ha desarrollado como invasor.
Oye, bueno, también sabía que el archipiélago actualmente está siendo una zona protegida. Estaba leyendo hace poco que pues ya actualmente se le denominó Parque Nacional, me parece que es, ¿no?
Exactamente, digamos que tenía una categoría superior en las áreas naturales, ahora se redujo a Parque Nacional.
Y bueno, ya todo esto es este tipo de mezclas de guayabas. ¿Está afectando realmente la isla o solo una parte?
Digamos, en este caso sí es solamente una parte de la isla Socorro, más específicamente. En la ladera sur de la isla Socorro tenemos una invasión por una guayaba del continente.
Oye, bueno, y a todo esto, para concluirlo, ¿cuáles son los efectos de esta especie sobre el ecosistema?
Pues mira, sería algo similar a lo que habíamos platicado en Hawái, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, en la isla Socorro hay una especie de guayaba que invade la ladera sur y hay algunos chivos que se alimentan mucho de estas guayabas.
¿Cómo llegaron esos chivos ahí?
Esos chivos llegaron más o menos en el siglo XVIII, lo introdujeron los piratas porque hacían, digamos, sus recorridos a través de esas islas y introdujeron los chivos como fuente de alimento. Entonces esas poblaciones de chivos que están ahí son muy, muy viejas.
Entonces ahora ellos, estos animalitos, sirven para hacer la propagación de la guayaba.
Exactamente, lo que hacen es dispersar la guayaba y mantener las poblaciones de guayaba grandes en esa región.
Oye, bueno, y con lo anterior, ¿no podemos decir que es necesario disminuir el consumo de guayaba o considerarlo como un fruto indeseable?
Definitivamente no. Debido a tantos usos que tiene como alimenticio, como medicinal, obviamente es una planta que nos beneficia. Lo que hay que tener cuidado es en los lugares en los que se introduce, ¿no? No introducirlo a cualquier lugar. Y si se llega a introducir, pues digamos, controlar sus poblaciones. Y en los lugares que ya se introdujo, pues tratar de controlarlas, ¿no? Pero de ninguna manera es una maleza o es indeseable la guayaba.
Oye, pues qué tema tan interesante y pues sobre todo para estas épocas donde tal vez el consumo de guayaba es mucho más alto. Pues te queremos agradecer mucho a Alfredo López Camal por haber participado el día de hoy con el tema Las guayabas, ecología de un fruto comestible. Y esperamos que vuelvas en otra ocasión para platicarnos más sobre más investigaciones que realizas. E invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan nuestro programa. Muchas gracias, nos escuchamos hasta la próxima.
El IMER presentó Terramar.